Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite, hay mucho material en los periódicos. Lo que pasa es que hoy está un tanto disperso. Yo creo que el talento natural de Montoro, que es disperso, antes era sencillo, concreto, cuando yo lo conocí, pero ahora es disperso. Ayer amenazó a varios medios y tal. Bueno, en realidad se refería a uno, que es al que ellos están salvando, que manda narices. Pero, en fin, hay el asunto de las víctimas del terrorismo y hoy tenemos al director de La Razón, Paco Maruenda. Paco, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, funciona esa dieta, ¿eh? Te veo más delgado, parece 5 años más joven.
Bueno, eso es lo mejor, vamos.
5 años son 6 kilos.
Bien.
Ana Sambol está siempre igual, siempre está estupenda.
Gracias, buenos días.
Sí, sí. Pero ayer comentábamos, Florentino.
Muy buenos días.
En la entrevista que le hace Luis Herrero a una psicóloga especializada en ayuda a las víctimas, habla de que hay un 50%... más de atenciones, cuadros de ansiedad, cuadros depresivos y cuadros suicidas. No le falta más que eso al gobierno. Y comentábamos que el problema que ya anteayer, en la entrevista que le hicimos a Cristina Cifuentes, estaba sentada donde está Ana Samboal, bueno, es que no lo entienden. O sea, no acaban de entender que se ha producido una rotura, en el sentido más estricto del término, del que siempre ha sido el partido de las víctimas, que es el PP, que sigue siéndolo en un 99% de los militantes, desde luego el PP de Madrid, en bloque, pero que es igual, porque esto de ver cómo salen los etarras y cómo Bolinaga nunca vuelve a la cárcel, bueno, pues esto quieras que no afecta. La verdad es que esta historia de las víctimas le dedica más espacio hoy La Razón que ningún periódico. Pero ayer, en la entrevista que le hacía Luis Herrero, a mí lo que más me espeluznaba es cómo es posible que el ministro del Interior no esté al tanto de lo que pasa. O sea, qué extraño virus aqueja a los políticos, bueno, no solo en España, supongo, para que no se enteren de esto.
Sí, sí que lo sabe, querido Federico. El ministro del Interior, hombre,
pues aunque peor, no sea... Si lo sabe, sí, y hombre, actúa así.
No actúa así, ya lo hemos discutido, pero yo estoy dispuesto modestamente a discutir otra vez el tema. Y lo que sea culpa del gobierno, yo lo digo. Ya ves, incluso hoy voy a criticar a tu amigo y amigo mío Cristóbal Montoro con lo que dijo ayer, que fue muy desastroso.
Amigo mío no es, que me ha quitado los anuncios de la lotería.
Lo cual ya dije que me parecía muy mal.
Un enorme error.
En fin. Y luego el comentario de él, mira que es que yo lo defiendo siempre y lo defiendo por convicción, pero ayer fue muy desacertado. Pero en el tema este, que sí que hace mucho daño al PP, mucho, no mucho.
Muchísimo.
Daño. Yo el otro día estaba con unos amigos diputados hablando de esto y me decían, diputados, gente más preparada, buena gente, y del PP, ¿no? Y me decía, dice, claro, es que el tema de la doctrina Parot, el tema de Bolinaga, y claro, al final, lo de Bolinaga no es culpa del gobierno y la doctrina Parot tampoco, pero todo el mundo está convencido que es culpa del gobierno, lo cual es un absurdo delirante, ¿no?
Porque
la doctrina Parot, tú sabes que el gobierno no controla la Audiencia Nacional y al día siguiente no es que soltara a Inés del Río, oye, que sería opinable si lo podía alargar o no, no, es que los ha soltado a todos.
Entonces, perdona, claro, ¿cómo que no lo controla? Si premió a Grande Marlaska,
sí, hombre,
por
no...
la suelta masiva de tarras, no. Con un puesto en el Consejo del Poder Judicial a los 18
no, eso,
días.
Eso no es, no es un premio, Federico.
¿Cómo que no es un premio?
Un premio son otro tipo de cosas que tengamos
que no es un
Supremo.
Premio.
No. Y pensar y unir de verdad, no. Yo, oye, vamos a ver, aquí como estamos en debate,
sí, digo.
Yo creo que eso es enormemente injusto. Es decir, yo creo que ahí el gobierno se vio desbordado por una actitud incomprensible. También he dicho que es unánime. Los jueces están soltando unánimemente a un montón de gentuza y entonces lo están haciendo, pero deberían de ser ellos y el Consejo General del Poder Judicial que nos expliquen a los españoles por qué están tomando esa decisión que podían alargar.
Pero vamos a ver. El gobierno podría haber dado otra imagen. Quizá hubiera hecho más o quizá hubiera hecho exactamente lo mismo, porque al final los jueces son los que tienen la última palabra. Pero ningún ¿alguna de las víctimas ha percibido en el gobierno que haya intentado hacer algo? El día que salió la doctrina, el día que salió la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, el ministro de Justicia y el ministro de Exterior salieron a consolar a las víctimas. Nada más. No intentaron decir, que era, vamos a crear una comisión para analizar la sentencia, a ver cómo
se cumple. ¿Tú te acuerdas, Ana, cuando dijeron durante una semana que saliera lo que saliera, era el caso de una terrorista, que es la verdad, que es el caso de una terrorista? ¿Me vas a decir que el gobierno no controla cuando nombra al Constitucional, con el PSOE, al Constitucional, al Supremo y al Consejo del Poder Judicial? Pero hombre, por favor, Federico, eso es cumplir el pacto de Zapatero con la ETA. Y se ponga como se ponga Mariano.
Primero,
es la verdad, pero incluso si no lo fuera, o si fuera solo media verdad, para todo el mundo, lo han hecho además tan rematadamente mal, han fingido tampoco. Antes recordaba a Florentino los gestos de Aznar. Mira, Aznar es un tío seco y borde. Pero cada vez que mataban a un tío del PP, yo recuerdo el último caso de Zamarreño, pues recuerdo a su niño enredando ahí entre las piernas del presidente en la Moncloa. Esa gente, las víctimas, se veían protegidas. O sea, nadie podía dudar del compromiso del PP, del gobierno y del propio Aznar, que era el presidente del gobierno, además con mayoría absoluta, etcétera, de la lucha legal contra la ETA. El último año de Aznar, ETA no puede matar a nadie porque está triturada. A ETA se la reinventa Zapatero para poder pagar con ella.
¿Sabes cuántos etarras ha detenido el PP? ¿Cuántos etarras ha detenido? Que es la mejor prueba.
Yo sé,
es
los etarras
84.
Que ha soltado.
No, no los ha soltado el PP.
59 anteayer.
Pero no los ha soltado el PP.
Los ha soltado.
Se los sueltan los jueces.
No,
tú eres una persona de una cultura muy amplia. No,
por eso mismo
eso,
digo que los ha soltado el PP. Oye, porque sé hasta qué punto el gobierno manda en los jueces.
Pero por favor,
de verdad. Igual que soltó a Bolinaga, según se va sabiendo ahora, mediante una actuación prevaricadora, infecta, de la Audiencia Nacional. Pero decía antes, mira que Aznar puede ser sí eso, pero esa imagen que es política la hizo. ¿Por qué Mariano no hace algo parecido?
Yo creo que el tema no es solamente de imagen, y es un tema de imagen, y desde luego no es un tema solo de jueces, porque debió resolverse antes de que llegase a los jueces. Hay dos elementos fundamentales. Uno, el mensaje que el gobierno de la nación envía a Estrasburgo, que había recusar, que era el mensaje más claro. Este señor llegó como embajador, que no como magistrado, que no lo es, defendiendo una posición, no es la nuestra, le recusamos. Punto
dice,
uno.
Dice, además, era diputado, es un político, diputado en la audiencia, y además, secretario de justicia del gobierno que pacta con la
igual,
ley.
Es un magistrado.
Y en segundo lugar, es mucho más sencillo, es una cuestión de Estado y no se aplica, punto. Y no pasa nada.
Un escándalo.
Porque no es un tribunal ordinario. Estamos hablando más de diplomacia que de justicia.
Sí,
es un instrumento diplomático. Entonces, el gobierno de España, que es soberano, dice, esto no se aplica y punto. ¿Qué es lo que hubiese hecho el Reino Unido? De hecho, el juez británico tuvo el magistrado británico tuvo un papel mucho más serio y responsable que el español.
Hombre, es que el español estaba a favor de cargarse la doctrina Parot.
Fue el británico el que defendió la supuesta posición del gobierno español, mientras que el español
no la defendía.
Estaba haciendo de oponente.
Solamente con el voto de este señor, nunca me acuerdo cómo se llama, es Moynihan o algo, el que hace lo que basta, con eso se presenta Mariano. Yo siempre he dicho, el día de la suelta, o la víspera, se presenta Mariano con las 24 fotos de los 24 asesinados por Inés del Río Prada. Y dice, vamos a ver, señores de Berlín, de Roma, de Londres y de París, ¿ustedes quieren soltar a asesinos como esta? Inmediatamente, la gente que piensa que Madrid está al lado del Mediterráneo, dice, oye, a lo mejor nos han dado una información mala. Y en todo caso, vamos a matizar esto. Vamos a decir que, como hacen los británicos, que se adaptará a la legalidad vigente española el cumplimiento de esta ley.
Que no hubo
como
tiempo,
dice, dice, a la máxima brevedad o en cuanto sea posible. Bueno, en cuanto sea posible,
pero
yo votaré a Mariano Rajoy
a
en cuanto sea posible. Puede pasar 20 años,
bueno,
en cuanto sea posible.
Cuando vuelves en Cayo Lara ya me contarás cómo estaremos en este programa.
Cuando tú
votes.
Mira, alternativa a Mariano no es Cayo Lara.
Hombre, vamos. No va a ser, ya me dirás tú quién va a ser.
No, Cayo Lara,
es decir, con
una del gobierno. Yo entiendo
va a ser
que Cayo Lara.
Rubalcaba y Cayo Lara, vamos.
¿Quién?
Rubalcaba. La alternativa, vamos, que la gente de derecha se entere de una vez.
La alternativa a Mariano Rajoy son Mariano Rajoy y Rubalcaba. No, hombre, no. O bien Rosa Díez, que vuela todo el tinglado, que es lo que yo espero.
Sí, bueno, vamos, mira, oye, Rosa Díez, con todo el cariño del mundo, sacará el resultado que saque, pero estará muy lejos del 35% que ya a día de hoy, saliendo de la crisis, le dan al PP.
Perdona, si es que ¿saliendo de qué?
De la crisis, ¿cómo estamos saliendo? ¿Cómo hemos salido? Mira, bueno, Inditex, oye, el resultado es que Pablo Isla.
Fantástico,
o también está al servicio del gobierno. Mira, está muy bien, eso de incumplir un tratado internacional es una cosa interesante.
¿Qué tratado?
Oye, vamos a ver, es un convenio legalmente firmado entre el Reino de España y ya está. Oye, eso
perdona, que tiene un margen de actuación que no ha utilizado.
¿Pero qué quieres utilizar cuando pero los Paco, propios jueces lo aplicaron? Es que el gobierno,
Paco,
no puede ordenar la audiencia nacional.
Los jueces pueden tener la estampida porque los jueces están tan corrompidos como la casta política,
el
y de
corrompido.
Pronto les dan los ataques de complejos que les dan a los jueces en España. La doctrina Parot fue una chapuza zapateril, por cierto, respaldada por el PP, por cierto, pero respaldada, legalizada por el Supremo y el Constitucional. Ustedes, señores del Supremo, no pueden tener la desvergüenza de desdecirse de su propia doctrina, salvo que se ahorquen después.
Y cuando tantos ¿tú crees? Es decir, lo que me estás diciendo es que en este país centenares de jueces y magistrados son corruptos, ¿no?
Sí,
es decir, no están,
sí,
no aceptan
sí,
la legalidad.
Sí, sí,
decir,
sí,
no me
sí,
no, de verdad,
sí,
Federico.
Sí, Paco. Sí. Hay maneras de
¿cuántas
corromperse.
¿Cuántas sentencias ha habido de corrupción de jueces en España? No las hay.
Bueno,
porque no hay
la prueba
corruptos.
De la corrupción general.
No, hombre,
el único país donde no hay jueces condenados por corrupción, por el narcotráfico, es España.
Pues
tenemos,
no habrá...
tenemos un gen... que hace que no tengamos ningún juez corrompido.
Pues porque no los
hay.
Hay
dos clases de corrupción. La corrupción económica, tanto te doy por esta sentencia, corrupción de Estevill, que la ha habido durante muchos años.
No era un juez,
años.
De Estevill era un jeta nombrado a dedo, vamos.
Era nada
por
menos que miembro, que
ya.
miembro del Consejo del
Esos
Poder
los
Judicial
de Convergencia y Unión.
Nombrado por Puyol.
Sí.
¿Y quién apoyaba a Puyol? Al PSOE y al PP.
Ya,
¿y quién apoyaba a Puyol? El PP en Cataluña, que te voy a contar. No, pero lo fundamental, claro que hay corrupción. Y hay una corrupción intelectual y moral, que empieza porque a los jueces los nombran los políticos, que deben juzgar los propios jueces. ¿Cómo puede aceptar un juez que te nombre el tío al que tú vas a juzgar? Por pura corrupción.
Pero ¿cómo te van? Vamos a ver, oye, estás
subvirtiendo
lo que es el modelo constitucional, no te nombra.
No, yo no, lo subvierten Mariano y Rubalcaba.
No, el político nombra entre jueces, ¿no?, elegidos por la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados y el Senado,
lo
se elige
de lo
a unos jueces.
La Constitución.
Bueno, pero es constitucional.
No es constitucional, es anticonstitucional.
Yo prefiero...
En el fondo y en la forma. Es pura corrupción.
No, yo prefiero que nombren los jueces, que nombren a los vocales del Poder Judicial, que es un organismo político de gobierno del Poder Judicial.
¿Cómo que político?
Que lo nombre
es
el Parlamento.
Un organismo, debería ser, según la Constitución, organismo judicial del Poder Judicial, no un organismo político.
Político,
eso es
por
en lo
origen
que lo han
de su
convertido.
Nombramiento.
No, señor. Pero no, señor.
Pero,
Paco,
Federico, no puedes
Paco,
pensar que todos los que han ahí...
Han venido muy enredador y muy golpista esta mañana.
Ah, la golpista.
Muy golpista.
Yo, pobre de mí.
Muy golpista.
Yo estoy
porque
defendiendo
es
la
golpe,
verdad.
Es un golpe de Estado cargarse la independencia del Poder Judicial.
¿Tú prefieres
es
el gremialismo de
Estado
medieval?
Es, no.
El
yo,
gremialismo medieval, entre ellos...
No, yo prefiero que el Poder peor. Judicial sea independiente. Y ya sé que hay jueces idiotas, pero al lado de los diputados idiotas que hay, ni
bueno,
te cuento.
Idiotas hay de todo.
En la ley orgánica del Poder Judicial del 85, y seguro que tú tienes artículos contra eso, Felipe González dio medio golpe de Estado. Y ese golpe de Estado lo han completado Mariano y Rubalcaba, haciendo que todos los jueces los elijan al final los dos partidos. El otro día, después de haberlos elegido,
bueno,
se reúne
no,
Rubalcaba, otro. Rubalcaba, que por el caso Faisán y por el caso Interligare debería estar en la cárcel, se reúne con los siete vocales que él ha elegido, porque le quieren agradecer en la magdalena que les ha puesto y el supercargo.
Esos dos partidos tan malos, más los otros que votaron, representan el 80% de la soberanía nacional. Oye, perdona.
¿De qué soberanía?
Oye,
¿de qué soberanía?
Pues la gente
que
vota.
Las elecciones por mayoría absoluta, el Partido Popular no es ese el modelo que tenía del Consejo de Poder Judicial.
Bueno, lo contrario.
Gallardón, cuando le hacen ministro de Justicia,
claro,
se compromete a que efectivamente una parte del Consejo del Poder Judicial lo elija el Parlamento como depositario de la soberanía popular y otro lo eligen los propios jueces.
Claro.
Ha hecho esa promesa y después ha dado marcha atrás.
Bueno, déjame...
¿Pero por qué? Porque para llegar a un acuerdo con el PSOE había que negociar.
No, ningún acuerdo.
No tenías más remedio.
Tiene mayoría absoluta.
Ah, lo dejas
parado. Lo podía haber impuesto, por supuesto.
¿Cómo vas a imponer eso?
Y si no, no se renueva.
Hay una parte que no puedes imponerla.
Y si no, no se renueva.
Menudo escándalo. Otra vez.
Otro escándalo. Pero, bueno, me asombran los escándalos. O sea, para ti es un escándalo que los políticos no nombren a los jueces y no que se queden sin nombrar.
Pero no nombran a los jueces.
Mira, a mí me parece más importante el compromiso con los ciudadanos que el pacto al que puedan
llegar. Mira, yo el sistema gremialista elegido a los jueces, si lo digo públicamente, he llegado a la convicción, y es cierto que en el pasado creía otra cosa, prefiero que sea nombrado por el Parlamento.
Bueno, no,
que en lugar que los jueces entre ellos se repartan entre sus amiguetes.
El Parlamento no existe. Existen los partidos políticos, que son los que eligen. Dicen, vamos a ver, este juez, este lo veo un poco cornalón. Aquel que es más recogidito de cuernos, este sí. Me gusta más. Ponle el hierro, ¡paf! Y va Gallardón y le pone el hierro.
Te voy a dar un disgusto. El gobierno este, el Partido Popular, tiene una costumbre de nombrar a gente que cree que son afines y luego se consideran independientes.
Bueno, eso, por supuesto.
Y eso pasa en Televisión Española, pasa en el Consejo General del Poder Judicial y pasa en cualquier organismo.
Perdona, Paco, eso
es
pasa...
Es más, hasta el Partido Popular nombra a los que apuñalaron a Rajoy.
Perdona, eso así pasa
que,
en los toros.
Su bondad.
Eso pasa en los toros. Hay veedores de plazas de toros que dicen, ese toro es bueno, ese recogido de cuernas, una zapatilla y tal, este seguro que va a embestir. Sale y se raja de inmediato y se aburre y salta tal y no le saca el ojo.
A ti que te gustan los toros, te hubiera encantado la intervención que hizo Jorge Fernández Díaz, tu mítico ministro del Interior, para entregar el premio Usía a Victorino Martín.
Pues
una intervención magnífica.
A mí me hubiera gustado que...
Es un victorino, pues nada, por eso recibo tantas cornadas.
Sí. Yo, Alimaña, como dice Alimaña, Victorino. Alimaña.
Exacto.
Lo único que no me gusta de los victorinos, bueno, no te lo voy a decir en público porque se consideraría un ataque de género, pero como tenemos un nuevo director en La Vanguardia, yo voy a recomendarle algo fundamental, porque todo el mundo sabe que cuando se ejerce un movimiento... Que no sea como en los funerales de Madiba, Mandela, etcétera, donde está el tío este de los signos. Resulta que no hacía ningún signo de nada, que estaba haciendo muecas y jeribeques. Una cosa sensacional para que la payasada sea completa. Pero, aparte, los sudafricanos pueden estar en un funeral bailando y hacer saltar y al mismo tiempo moverse. El ser humano común, en Madrid o en Barcelona, si saltas y al mismo tiempo te inclinas, la protrusión se produce inevitablemente. O sea, la hernia de disco es un hecho ineluctable y el dolor es atroz. Ni te cuento ya si son 5 o 6. Entonces, para el nuevo director de La Vanguardia, que tiene que ser flexible, porque menudo panorama se encuentra, pues yo creo que el IPAS Relax. ¿No te parece que le vendría
la
muy bien?
Opción.
Y además, si ya se ha agachado mucho y tiene algún problema de las lumbares, pues entonces, por ejemplo... el IPAS Relax para el dolor crónico, para la migraña, para cualquier tipo, para las articulaciones, doblarse, ponerse de pie, etcétera, pues es fundamental. El IPAS Relax se consigue, queridos, no diré colegas, porque yo pertenezco a otra profesión, no sé cuál, pero desde luego es otra que La Vanguardia. El IPAS Relax se consigue en el 91-781-1652. 781-1652 o bien www.mambalu.com, donde están todas las garantías médicas y cómo se puede pagar a plazos esta magnetoterapia que se puede uno llevar a casa. No es preciso que vean al director en el periódico con la magnetoterapia en la cintura. Pueden, ¿no? Pero no es necesario con llevarla a casa o, por ejemplo, si son las cervicales, dolor de cabeza, etcétera, lo puede llevar en el coche y en 25 minutos te quedas nuevo. Perfectamente. O sea, a ver, una mención que esto ya, bromas aparte, lo de La Vanguardia es una broma en serio, pero en fin, esto es una cuestión muy seria. La cantidad de niños y de niñas maltratados, y niños en España legalmente es hasta 18 años, que son machacados, maltratados, violados en casa, y que no saben cómo pedir ayuda, bueno, pues Telefónica ha puesto en marcha a través de ANAR, de una fundación, un mecanismo por el cual se puede llamar lo que más preocupa a las víctimas de malos tratos, sin dejar rastro. Es decir, Telefónica te garantiza que nadie sabrá que has llamado a estos números.
Pues sí, además no solamente es un teléfono confidencial, como dices, sino también gratuito y está abierto las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudar a esos niños y adolescentes que sufren malos tratos, nada menos que 18 millones en toda Europa. Gracias al apoyo de Telefónica, la Fundación ANAR ha iniciado una campaña de captación de fondos y todos aquellos que nos están escuchando y están interesados en ayudar pueden llamar al 902 10 10 52 902 10 10 52 o también pueden enviar un SMS con la palabra ANAR al 28014 28014. Para más información pueden entrar en la página web anar.org.
Bueno, una pausa y seguimos. Bueno, vamos con el simposio del odio y el foro de la verdad.
Eso como me gusta.
A ver.
Bueno, ya solamente...
Quieto, pero déjale hablar. No, solo dos minutos,
¿solo
Paco?
Dos? Vale.
Venga, precio de
mí. Es una dama encantadora, así que sí. Nada, me callo.
Bueno. Muchas gracias. En las portadas ya solamente de los diarios, pues recogen la mayoría de los periódicos lo que está ocurriendo en Cataluña, El Mundo. Leemos las palabras de OMS, los imperialistas españoles quieren liquidar a Cataluña, después de que se haya denunciado ese simposio en el diario La Razón, el Senado debatirá una moción de rechazo al Congreso del Odio a España que hoy comienza en Barcelona. Es una propuesta que ha hecho Sánchez Camacho, que también ha anunciado que va a hacer su propio foro de la verdad.
Creo que lo va a hacer en la Camarga.
Creo que
van a habilitar dos comedores y entonces habrá un acceso de cenas y se retransmitirá por los micrófonos habituales con una pantalla exterior
y será grabado,
con filmaciones. No, se aprovecharán las filmaciones de Método 3 que obran en poder del Ministerio del Interior.
Bueno, en el diario El País tampoco parecen estar de acuerdo con ese simposio. Dice CiU se queda sola en su defensa del simposio España contra Cataluña y al igual que en el diario El Mundo ha hablado con varios expertos historiadores que critican los postulados maniqueístas, dice el diario de Pisa, del Congreso. En el diario ABC hoy además recuerdan algunos de los panfletos que está distribuyendo Convergencia para defender esa independencia de Cataluña, que se unen al simposio y donde dicen, entre otras cosas, que si Cataluña fuera independiente las pensiones serían más altas, el paro sería más bajo, sería Cataluña el séptimo país más rico de toda la Unión Europea y además serían en el euro y también dentro de la Unión Europea.
Y OMS, James OMS sería el nuevo Sean Connery.
Eso es más difícil.
Yo vería maná todas las mañanas. Solo les falta decir
Pujol sería más alto que Pau Gasol.
Es el colmo del ridículo.
Bueno, sí. Y en el diario La Vanguardia se estrenaba su director.
A ver, primera portada de Marius Carroll, que el día en que lo nombraron hizo una columna sensacional que era elogiando el silencio. O sea, que un periodista, el día en que asciende, se marque una columna elogiando el silencio, la discreción, y no hablar, como diciendo, Antic, que te has ido de la muy... Quietecito, calladito, estaba más guapo, etcétera.
Bueno, el titular que utilizan es agrio choque por el simposio España contra Cataluña, es como
agrio
lo califican.
Marius no está muy claro.
Dice, OMS acusa a PP y Ciudadanos de querer liquidar Cataluña desde una visión imperialista, que se refería concretamente al partido de Albert Rivera. El gobierno lamenta que se difundan mentiras y Esquerra admite que el título no es adecuado, aunque hay que señalar que es que Esquerra consideraba que ese título debería haber sido el Estado español contra Cataluña. Esa especie.
Bueno, es un problema de ignorancia, es esa visión. No, mira, el titular es bueno y los subtítulos porque es la recuperación del espíritu de vanguardia de equidistancia con todo.
Sí,
es decir, al final, si tú te lees el titular, has dicho que no sabe quién choca contra quién, parece que sean dos partes.
Yo creo que la pena, el problema que tiene la dinastía Godó, es no haber encontrado un descendiente legítimo de Poncio Pilatos. Porque Pilatos sería, Jordi Pilatos, sería el director ideal para La Vanguardia, aunque fuera en efigie. Y sí, todos los días el editorial saldría en blanco.
Exacto.
Mejor un anuncio, ¿no?, de algo.
No, ya sabes que cuando no te quieres mojar, no hablo de Vanguardia, en general. No, en un periódico
titular,
vas a los temas internacionales.
Ese
eso siempre
titular
es muy cómodo.
Parece neutro, pero sí se moja, claro que se
bueno,
moja.
Bueno, en todo caso, ya no es increíble ataque imperialista contra Cataluña, porque claro, es que Antic ha pasado un par de años que estaba fuera de control, hasta a Piqué le daba vergüenza.
Pero tú fíjate,
a Piqué le dio la subida esta de tensión. Yo creo que por un editorial de Antic. Dice, o sea que yo puse Antic para que haga esto ahora, pero bueno, Pero bueno,
pero te voy a aclarar una cosa de este simposio que yo creo que es importante. Alguno de ellos, porque yo tengo algún compañero que está y amigo que está, bueno, amigo conocido, vamos, tampoco el término amigo en España es un poco complicado, ¿no? Y me decían ayer y antes de ayer, dice, claro, es que nos llamó sobre qué, nos invita a este seminario, no nos dice el titular, y claro, la sorpresa ha sido cuando hemos visto el titular.
¿Qué pasa? Que no leen la prensa, porque ese título del simposio estaba hace tres semanas. Ya.
Todos los historiadores hemos recibido desde hace meses comunicaciones sobre este seminario. Y hace meses que sabíamos exactamente cuál era el título y quién estaba metido dentro. No es posible y no es aceptable que a estas alturas alguien diga yo no sabía. Sí, hace meses que venimos recibiendo comunicaciones.
Te digo, tú que dices, lo sabes. Claro, para ellos es abochornante, porque al algunos de ellos son catedráticos, oye, y además pues han hecho alguna cosa, hombre, muy localistas,
pero desde que aquí sí que oye, perdona, pero hubo catedráticos muy importantes que estaban con Hitler. Heidegger, que el filósofo más importante, colaboraba con el nazismo en su universidad.
Smith. No creo que estén diciendo que pero... se sienten abochornados porque aparecen ahí porque lo que quieren es jugar a la baza de quedar bien con el nacionalismo y al mismo tiempo guardarse las espaldas porque no saben cómo va a terminar.
Mira, hoy crearon hasta una universidad, la Pompeu Fabra.
Como esta, sí, claro. Hay que mojarse.
Bueno, claro. Hoy el mundo intenta hacer creer que es que el mundo intelectual es menos corrompido que el no intelectual. Es decir, que ser catedrático supone algún plus o de moral o de inteligencia, y no es así. La historia demuestra más bien todo lo contrario. Y hace un repaso, es una página completa, y empieza con los que están en contra y les da más espacio. Y luego con los que están a favor y les da menos, pero te salen igual. Claro. Pero, hombre, después de 33 años de dictadura blanca puyolista, lo que dijo Tarradellas que iba a hacer Jordi Pujol, que es lo que hizo. 33 años, que como decía un oyente ayer, eso sí que es un simposio. Los 33 años de la dictadura del nacionalismo catalán contra España, instilando todos los días a través de TV3, que eso sí que es un simposio permanente de odio a España. Y con dinero de todos los españoles, hombre, ¿qué esperas? Es que si no te nombran, o te vas de allí, como han hecho muchos catedráticos, de los que yo tenía, no es fácil, de los jóvenes. Yo tuve a Blecua Padre, tenía a Mainer, que era la gran figura tal. Mainer se volvió a Zaragoza. Blecua Padre jubiló y murió. Los hijos de Blecua, nacionalistas de vuelta y vuelta, tipo Marius Carol, están aquí en la Academia de la Lengua.
Blecua no es nacionalista. Que no,
mira,
me, que no,
Blecua
me, no,
es
no,
de esto.
No, hombre, no.
Mira.
No me seas excesivo.
Mira,
oye,
la
está...
Academia...
¿Blecua?
Mira, perdona. La Academia Blecua Española, la Academia Española de la Lengua no ha tenido todavía el decoro de protestar porque no se pueda escolarizar a los niños en español. Sí es la misión. Y si no, la academia no sirve para nada. Lo primero que tendría que hacer la Academia Española de la Lengua es protestar por los derechos lingüísticos conculcados por la mitad larga, más de la mitad de la población de Cataluña, que no se puede escolarizar en español. Tú puedes escolarizar en español a un niño en Los Ángeles, en Nueva York, en Moscú, en París, en Londres, en Berlín, y no en Barcelona, donde más de la mitad de los niños...
No, es la responsabilidad del pobre Blecua.
Perdona, es tan cortesano como Marius Carol.
Pero qué barbaridad.
Mira, en la academia...
Hoy estás desatado. Blecua no es nada cortesano. Hombre, vamos, yo estoy moderado, me he llegado tranquilo, vamos, he dormido bien. Dormí 3 horas, pero las dormí bien.
Mira,
Blecua, que es una persona magnífica, de verdad, vamos.
Será magnífica en su casa.
Y en todos los sentidos, humanamente, como lingüística, como catedrático, como editor de la academia.
Las declaraciones del estatuto y de la persecución lingüística de los castellanohablantes. Dice, no hay.
Pero cuando ha dicho eso, no.
Ah, no, pues no. Vete a las hemerotecas. Mira, entras en San Google.
No dice mucho.
Entras en San Google y lo verás.
No veas San Google, tú eres profesor.
No, perdona, yo no he dicho Wikipedia. Digo San Google.
Vale.
Tú entras en San Google y eliges.
Pero tú y yo que hemos sido profesores allí.
Manifestaciones de los Blecua hijos contra el separatismo catalán y la persecución del español.
Hoy me toca defender a todo el mundo.
No, es que defiendes a Montoro, es que a Blecua, a tal...
Es que esta mañana estás levantado y dices, ¿cómo me puedo pelear con el pobre Paco, que es un alma bendita? Le voy a provocar con toda la gente que él la respeta. Blecua, vamos a decir...
Perdona, yo Blecua respetaba al padre, que fue mi profesor.
Blecua es un magnífico...
No,
No seas en eso sea objetivo.
Perdona.
Blecua es muy
como
bueno.
Como dijo Sabater,
yo no me dedico a eso.
Sabater, que no es exactamente, digamos, de mi coincidencia ideológica, pero ningún profesor, ningún intelectual que no haya protestado por la inmersión lingüística en Cataluña merece ese nombre, lealmente. No lo merece. Y desde luego los que viven allí y lo saben y lo viven y tragan y ascienden, desde luego que no. Y luego se colocan en Madrid y siguen sin protestar.
Pero si no se ha colocado
y dicen,
en Madrid.
¿Cómo que no? Que es la Real Academia
no te
Española
colocas,
de la
te eligen
lengua.
Después una carrera brillantísima. No me, salvo la excepción de Juan Luis Cebrián, los miembros de la Academia,
perdona.
Es inatacable que son buenísimos todos. Y yo no estoy en la Academia de la Lengua, como sabes, ni lo seré nunca estando tu amigo Juan Luis Cebrián allí.
Paco, Paco,
dime uno malo de la
Academia. Paco, que te vas a condenar.
¿De la Academia de la Lengua? ¿De la Real Academia Española?
Venga, voy a decir algo peor. Dime uno bueno, anda.
Uno bueno, desde sí. Pera Jim Ferrer es bueno.
Bueno,
Paco
otro...
Rico es bueno.
Mira por
oye,
dónde...
no me digas. Luis María Anson es bueno.
Sí, mira,
oye,
mira.
Villanueva es bueno.
Pera Jim Ferrer y
Blecua
Francisco
es muy bueno.
Rico, que era el que hubiera sido de no estar Mainer, que era
oye,
más joven.
Martín de Riquer era buenísimo.
Calla un momentito.
Pobre Martín de Riquer.
Solo 10 segundos.
Aunque tuviera un hijo como
solo
Borja.
Solo 10 segundos. Borjita, dime. Manifestaciones de Jim Ferrer contra la opresión, la persecución del español, de los derechos lingüísticos de los castellano hablantes y de la idea misma de España en Cataluña en los últimos 33 años.
Tú me has preguntado si eran buenos académicamente.
No, yo no te he preguntado.
Adiós, si son buenos.
Tú has dicho, dime buenos, si me citas dos. Que se caracterizan precisamente por su cobardía en la defensa de los derechos cívicos de la gente que tienen la obligación moral de defender. Porque cuando uno tiene inteligencia, tiene talento, como lo tiene Jim Ferrer, como lo tiene Paco Rico, tiene la obligación moral de defender a los que no se pueden
Muñoz
defender.
Machado, tienes un montón de gente buenísima en la academia.
Ahora ya están metiendo alguna puñalada de pícaro.
¿No te ha gustado?
Paco,
vamos.
Te vas
las
a condenar.
Academias son magníficas, pero vamos a hablar de la historia
citado,
porque...
Ahora caigo en la cuenta. Has citado a Jim Ferrer y a Paco Rico para que los critique yo en vez de él.
No. Yo nunca...
malo eres, Paco.
No. Yo ya te he dicho en broma que aunque yo consiga ganar el premio Nobel de literatura, es una broma, lo que diré, jamás sería académico de la lengua. Jamás. Porque con el caño que me tiene Juan Luis, lo mismo que tú tampoco lo serías. Por tanto, lo defiendo desde la convicción.
Yo no entraría en ese cubín.
¿Por qué no? A mí me encantaría estar en la academia. Es un sitio agradabilísimo.
Pero, claro,
como
si
la de
estás,
historia,
si
como la de
los
farmacia.
Más absurdos. ¿A cuántas órdenes, órdenes perteneces?
Yo a las que me han dado el honor de estar.
Pues entonces,
y eso no es malo. Pues estar
ni
en la
Juan orden. Ramón ni Ortega aceptaron entrar en un sitio así.
Bueno, es que
Juan Ramón
Ortega. Dos
bueno.
Orgullosos, tener que ir
bueno.
A pedir, por favor, que
exacto.
Te acepten,
no, perdón,
para
que
luego...
Ofrecieron.
Sí, claro, pero
son las excepciones.
Perdona,
las excepciones.
Es que te lo ofrecían para luego dejarte chasqueado.
Y tengo mis dudas, ¿eh?
Como dijo Romanón en ese momento célebre.
Mira, no hay ni un solo académico que yo conozca, y creo que las academias las conozco un poquitín, desde sus orígenes hasta ahora, que sea una persona que no mereciera serlo.
Bueno, vale, cógete, vale.
Tú eres
vale,
historiador,
vale.
Cógete venga, la Academia de la Historia.
Todo el año es la
toda la gente que hay es de 10.
Mira, Paco,
dime
te has
malo.
Merecido...
Uno malo.
Un momento, Paco, te has merecido la cesta de Navidad de
yo me la llevo,
Digital
no,
en radio. No.
Así
no,
yo me la merezco.
Te la mereces.
Hay un montón
mereces,
de oyentes.
Mereces.
Tienes centenares de miles de oyentes.
Hombre,
que sepan que el presidente del Grupo Libertad Digital me dice que me lo merezco
lo
y
mereces.
No me la ha dado. Que
no,
se sepa.
Un momento. Es que no es el
un
premio
aragonés,
Nobel.
Un aragonés.
No es el premio Nobel.
Como mi bueno, madre que nos está escuchando.
Vamos a ver. La cesta. Bueno, ya si me das ese golpe bajo, ya te voy a regalar el jamón de Guijuelo.
Ah, mira.
Que son 7 kilos y medio de jamón. Que puedes además elegirlo loncheado. La mitad tu madre.
La mitad mi madre.
Pero la mitad,
además, ¿eh? Le encanta.
La mitad, no la cuarta
más,
parte, Paco, que te
todo
conozco.
En tu nota,
o sea,
que veas
no,
ni tú ni yo,
no,
que le va a encantar.
Pero no la mitad para ti, luego un cuarto para Mauricio, otro para tu madre. No. Bueno, 7 kilos y medio.
Yo soy aragonés y valenciano de origen.
Ya empezamos con la confusión. El turrón marquesán, que es un turrón artesano absolutamente extraordinario. Hacen toda clase de turrones. Pero yo le tengo debilidad al guirlache, que es el que no te rompe el diente. Hacen también un turrón de Cádiz, los marquesán, apoteósico. Pero, en fin, muchas cosas. Y luego ese el pago de Tarsis, mejor cava del mundo, un vino aljibe estupendo, y luego ese DVD donde están grandes entrevistas, donde aparecen cosas verdaderamente sorprendentes. Creo que estos días de Navidad las van a dar completas en el radio.
Sí, poco a poco las pueden ir viendo.
Ahora
sí.
Se ven fragmentos en Libertad Digital, pero para Navidad, que ya estará vendida la cesta, y lo que no hayamos vendido para Navidad, pues ya no vamos a vender. Como es un regalo, pues daremos las entrevistas completas. Algunas son realmente escalofriantes, ¿eh? Está mal que lo diga yo, pero la entrevista con Julián Lago, oye, es una cosa. Y además, cuando la estaba haciendo, digo, este hombre va a pasar algo, y le pasó. O sea, hay algo, había algo tremendo, ¿no? Como lo del emplazado. Pero hay otras que son muy, muy divertidas.
Pero bueno, merece la pena tenerlas todas recopiladas en el DVD.
Pues sí, señor.
Aunque Luis Herrero no lo quiera entender. Porque no, mira que es constante su crítica.
Pero siempre está en lo mismo. O sea, pero Luis, ¿cómo te voy a entrevistar a ti, que nos hemos entrevistado mutuamente toda la vida? Y además seguimos juntos. O sea, bueno. ¿Qué dicen los oyentes,
el teléfono,
Laura?
Para llamar a la cesta. Claro,
teléfono,
claro.
Pero por los clavos de Cristo, yo ya hay por hecho tal. Bueno, cesta, 984-10-28, 984-10-28, que estos son 150 euros, rebaja 135 si están en el Club Libertad Digital, 91-409-4002, 91-409-4002, y además tiene acceso libre, sin tener que pagar ni un euro más, a Orbit y a todos los productos de Orbit, incluyendo las películas, los dibujos animados, en inglés o en español. Esto, en fin, no viene mal. Por si hay que salir zumbando, irnos al exilio como los liberales en tiempos de Fernando VII, pues oye, un poquito de inglés. Aunque hay tantos españoles ya en Londres.
No me digas, pero que te estás lanzando también al terreno de mi amigo Pedro J., el trienio liberal.
Perdona.
Ahora es el que más sabe del trienio liberal.
Perdona, Pedro J. es un tipo que sabe mucho de historia.
No. Y además, cuando se mete
mucho,
¿eh?
Y el libro suyo de la Revolución Francesa es un gran libro.
Ya estoy esperando el del trienio
un
liberal.
Gran libro. Las cosas es como son.
Pues ya tengo ganas de a ver cuándo saque. Le animo, si nos escucha, que lo saque pronto para verlo. Pues un tema, un periodo que me gusta mucho. Es el 19.
Pues ahora, por los clavos de Cristo, deja que Laura nos diga qué dicen los lectores, oyentes, televidentes.
Pues sí, porque son muchísimos los oyentes que nos han llamado. Y una de las palabras que más repiten hoy es la de traición. Traición del gobierno a las víctimas del terrorismo y a todos sus votantes. Y traición también por no aplicar la ley contra las mentiras de los independentistas.
Es Radio. Felices fiestas.
Bueno, comencemos por los oyentes que están hasta los mismísimos.
Pues sí, además prácticamente todos los días llaman oyentes pues para mandar mensajes de ánimo a las víctimas del terrorismo, para decirles que aunque el gobierno y la justicia les haya abandonado, pues que no están solos, que siempre van a contar con su apoyo. Y un día como hoy les parece vergonzoso no ya solo que se deje en libertad a Etarras, sino que ahora se vigile a algunas víctimas de ETA.
La Audiencia Nacional manda vigilar a algunas víctimas del terrorismo. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Este gobierno y estos jueces están todos corruptos, ¿eh? Y estamos viendo cómo se protege al delincuente, pero a la víctima se le maltrata. O sea, señor Rajoy, váyase usted poniendo las pilas, que en las europeas se va a quedar usted solo.
Víctimas del terrorismo, no estáis solas. Este gobierno inmundo, innobles y traidores a los principios más básicos, no pensaba yo que podía llegar a esta majeza humana. No os preocupéis, víctimas, saldréis triunfantes.
El Rajoy nos ha traicionado porque pensábamos que, a pesar de todo, tenían principios, traicionado porque le votamos para que mantuviera la política ante la ETA. Me parece vergonzoso. Que acuérdate, Mariano, que te has quedado solo.
Con las faenas que ha hecho con las víctimas de terrorismo, que se despida de ganar las elecciones. Muchas gracias.
Desde luego, Rajoy y todo este equipo que tiene me han traicionado. A todo el mundo que le hemos votado.
Prefiero que venga la izquierda, que avisa de lo que va a hacer. No estos que están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron.
Pues tiene muy difícil arreglo. Yo se lo intentaba explicar a Cristina Cifuentes el otro día Y aunque lo entendía, le dolía demasiado. Yo creo, les cuesta admitir, ¿eh?
No son conscientes del malestar que han provocado entre las víctimas, entre todas las personas que simpatizan con ella y entre sus votantes y militantes, ¿eh? Los propios militantes del partido.
Es que estos son los temas que realmente ha ordenado el Parlamento español. O sea, había un partido que tenía un compromiso con un proceso de negociación y sus votantes lo entendían porque decía, estamos de acuerdo a hacer cesiones a cambio de que acabe la violencia. Y había otra parte que estaba totalmente en contra. Claro, esos votantes, que son, estamos hablando de millones de personas, no pueden entender el actual comportamiento del Partido Popular. Ahí hay un divorcio sentimental muy profundo. Que, por otro lado, la política de comunicación, lo decíamos al principio, del Partido Popular, no está resolviendo bien.
Porque no han percibido que el gobierno esté haciendo algo para intentar evitar que todos esos etarras salgan de la cárcel. Si hubieran salido igual, pero esos votantes y militantes hubieran visto no solo palabras o declaraciones más o menos huecas, sino hechos para intentar evitar que eso se produjera, quizá ese divorcio no se hubiera
producido. Hay un hecho que
hemos visto
en el que insiste mucho, pues por ejemplo, mi adorado Luis Herrero. Dice, la gente puede perdonar 2 años de saqueo de Montoro. Puedes decir, es una política en la que estamos en contra, es lo contrario de lo que llevaba en su programa el PP, que llevaba el programa del PP, menos impuestos, más recaudación, etcétera. Bien, pero se puede perdonar, es un error, o bien impuesto por Europa, en fin, la herencia de Zapatero, eso lo perdonas. Lo de las víctimas y lo de los etarras, no.
Es que estoy
es decir, son cosas de orden moral que no se pueden medir.
Mira, no hay problema, Federico, porque además la gente se acabará dando cuenta de que no es culpa de este gobierno. Yo estoy dispuesto a aceptarte lo que es culpa. Ya sé que volvemos al bucle.
¿Tú no ves que la gente está disgustada,
claro que
enfadada,
está disgustada.
Pero no por los impuestos, es algo mucho más profundo.
En ese
caso, el hecho de que las víctimas salgan, la gente piensa que el gobierno es responsable y tendrá más o menos razón, pero lo piensa y lo siente así.
Yo te lo he dicho al principio, es decir, la gente y dentro del Partido Popular lo que hay es una crítica incluso de que no se ha comunicado como se tendría que haber comunicado, porque cuando a ti, yo lo puedo contar públicamente, pues resulta que los ministros te convocan, ¿no? Te dicen, oye, mira, que sepáis que esto lo vamos a perder porque Luis López Guerra está ahí, ha hecho una campaña, lo ha conseguido. Además, Luis López Guerra, lo digo, convencido que lo hacía bien, es decir, que él siempre ha estado en contra de la doctrina Parot, ¿no? Digo, para que sea...
No, era subsecretario del Ministerio de la Justicia que negociaba con la ETA.
Por tanto,
¿cómo no va a estar en contra?
No, pero digo, que él es coherente.
Está en las actas de la negociación del gobierno y la ETA.
Lo hemos publicado, mi modesto periódico lo ha publicado, como sabes, ¿no? Con gran cabreo mucha gente.
No te oiga Mauricio llamarle modesto.
Modesto es una forma de educación. Bueno, no modesto periódico. Gracias, Federico. Y entonces, claro, este gobierno se ha encontrado con que te dice que van a hacer todo lo posible y tal, y luego los jueces hacen lo que les da la gana, y al final la porquería se la lleva el gobierno. Oye, yo te puedo dar mi palabra de honor, que es lo más sagrado, y además hay más gente, que el gobierno, los ministros de Justicia e Interior, nos estuvieron explicando el tema, diciéndonos de que iban a alargarlo al máximo, que iban a tal, tal, y de golpe se encuentran que al día siguiente los jueces de la Audiencia Nacional deciden excarcelar, no a Inés del Río, que sería una cosa, no, a todos, y luego ya en masa.
Sí, por eso han premiado, a Grande Marlaska, el del voto de calidad, que fue el que lo forzó con un puesto en el Consejo del
Poder. Sí, pero no lo han premiado por eso, y tú lo sabes.
Oye, déjame algo de Cataluña, sobre todo para que te vayas con una buena impresión, Paco.
Sí, pues si no, recibo yo siempre.
Muchos oyentes que viven en Cataluña, que son catalanes, nos llaman y dicen que corren malos tiempos en aquella región, que se sienten abandonados y que no hace falta hacer conferencias de la verdad ni amenazas huecas, que basta con aplicar la ley.
Buenos días, aunque muy mal día hoy en Barcelona, porque se inicia ese simposio de hispanofobia para promover el odio y el rencor denominado España contra Cataluña. Y la pregunta es, ¿qué hace el gobierno de España? ¿Qué hace Rajoy? Estamos indefensos ante el fanatismo separatista y abandonados por el gobierno de España.
Y lo que está pasando en Cataluña, no entiendo cómo no van a denunciar a este Artur Mas y hacen que dimita. Que están haciendo una propaganda contra España como si fuéramos asesinos.
Fíjense ustedes el agravio comparativo. Están insultándonos continuamente los catalanes, que ahora el AVE, que va a ir a París, van a salir todos de Barcelona. Viva la igualdad de todos los españoles.
No, señora Alicia Sánchez Camacho. La ley es la que tiene que actuar. Usted no tiene que ir diciendo por ningún sitio la verdad. Es la ley la que tendrían que actuar hoy y cortar esa conferencia.
Bueno, Vamos a recomendar un método natural para acabar con las arrugas y estrías.
Colacel, es decir, si ya se lanza al foro de la verdad, yo creo que Alicia Sánchez Camacho necesita una infusión de masiva de Colacel.
Sí, porque no hay mayor verdad que Colacel nos ayuda a acabar con esas arrugas, claro, con esas estrías, con las
uñas débiles.
El colágeno
mantiene cosas que luego si se desploman son un problema.
Sí, es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural que pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés qué?
En el Corte Inglés, me reía porque mala señal, cuando te empiezas a mirar al espejo y haces así, sí, ya te miras, ay, sí, tal. Pero
oye,
bueno, con la
le, a Paco le has contado lo de la carrera y vestido de Papá Noel.
Hombre, ha, hombre, no,
que
claro.
Es que lo veo
el
ya.
El día 14,
veo.
El sábado, a las 10:30 en Castellana, pero te tienes que apuntar antes en el Corte Inglés de San Chinarro, en Princesa, sí, en Callao, en cualquiera de ellos, o en ticketsport.es, y ahí consigues tu entrada, 12 euros, un euro a la campaña, un juguete, una ilusión, y con los 12 euros te dan el dorsal y el traje de Papá Noel.
Un traje Papá Noel para correr, con barba.
Al salir de aquí voy al Corte Inglés de Castellana, que es
pues eso, ahí, ahí eso, te, es. Eso es, 12 euros te dan el dorsal y el trajecito.
Pero tendré uno, que correr.
Uno, no, vestido, bueno, tú te paseas. Llevar tú de bar de Papá Noel, no sé.
Claro.
Claro.
Bueno, podríamos ser tú y yo, que somos la pareja.
No, no,
tiran
no,
todos
no,
de
no,
ti,
no,
¿eh? No, 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 te da,
sí,
todos
sí,
tiran.
Siempre.
Todos, o sea, tiran.
Es historia de mi vida.
Sí, podríamos hacer un libro a dos manos, ¿no? Que sería la visión de la España contemporánea tuya y mía. Fíjate qué choque.
Qué bonito, qué bonito.
Bueno, ¿sabes? La versión verdadera que sería la mía.
Pásame, transmite, por favor, a mi agente la propuesta de Planeta y la estudiaremos.
Lo que es bueno también para la salud, aparte del colágeno. Acel, pues es un buen jamón ibérico de jabugo, un pincho de merluza, los mariscos gallegos, en fin, está todo en un supermercado del Corte Inglés, además con ofertas estupendas, y además también te cuento que estas Navidades te vamos a financiar todas las compras de Reyes y también las de Navidad, para que todos puedan
eso
pasar unas fiestas en condiciones. El domingo día 15 puedes hacer tus compras en muchos centros comerciales, pero para no enumerarlos todos, que sería muy largo, damos un teléfono de atención al cliente para que llamen y sepan los horarios de apertura y de cierre. 901-122-122, 901-122-122, y ala por el traje de Papá Noel.
Bueno, últimos mensajes de oyentes y televidentes.
¿Alguno a favor mío, por favor? Que se
bueno, me hoy los oyentes, la verdad es que hablan bastante de ti, y alguno creía que ibas a defender a Cristóbal Montoro, o esperaba bueno, no, que dijeras algo positivo del ministro.
Sí, no, cosas yo, que... No, pero lo
no
he dicho.
Le provoques, no le provoques,
¿perdón?
Que nos vamos
no,
a las 11.
No.
Bueno, y Piru nos dice...
Yo he dicho que es un gran ministro de Hacienda, enorme, un extraordinario
enorme,
ministro
gigantesco.
De Hacienda.
Es Mr. Barnes, de los Simpsons.
Bueno, Piru nos dice que Marlaska, recordando lo que ha pasado con la Parot, rompió el empate en la Audiencia Nacional y fue después premiado por ello.
Después de haberles prometido a las víctimas, concretamente a Consuelo Ordóñez, todo lo contrario. Es el nuevo Gómez Bermúdez, por eso asciende.
No, puede ser, miró, leyó la sentencia y vi lo que dice la sentencia.
Sí. Ay,
a mí me puede repugnar la sentencia, ya lo sabes.
Ay, Marlaska, y que pensar que queríamos... ¡He ahí un hombre! Tócate las narices, Pepito. Son las 10. Nos vamos a las noticias y luego a la crónica rosa. Claro, todo lo que ha pasado en el funeral carnaval del Madiba Mandela es tremendo.
No hemos hablado de la fortuna de Madiba.
Bueno,
es espectacular, es científico
en torno,
empresas.
¿Te refieres a UGT o a Mandela?
Mandela, es lo mismo.
Hay 20 millones de euros a Tocateja que se disputan sus herederos y herederas de las distintas viudas que ha tenido, y como empiecen a aparecer hijos naturales, es probable que un cuarto de la población sudafricana puedan llamarle Madiba de verdad, porque ha sido padre y abuelo, todo.
Porque estuvo en la cárcel, hubiera recorrido África de cama en cama.
Antes de...
Eso como el conde de Mirabeau, ¿te acuerdas de que decían eso, que iba de cama en cama hasta que murió?
Dice, ¿te acuerdas como si fuera yo con el conde de Mirabeau de cama en cama? Pero vamos a ver, en Teruel somos más formales.
No, he dicho eso. He dicho porque tú eres un hombre extremadamente culto.
Ay, muchas gracias.
Así que sabes muy bien que Mirabeau le gustaban mucho las señoras, y de hecho murió de una muerte maravillosa, rodeado de bellas damas. en la cama.
¿Ah, sí?
Ay, que es horario infantil, perdón.
No, no, que horario infantil, perdona. Así murió Isabel la Católica también.
¿Y algún cardenal francés?
Sí, pero solo con una, rodeado de una bella dama. Bueno, noticias y con la crónica rosa, el lenguaje de los signos que no significaba nada y la que se ha liado en Estados Unidos a la vuelta del pícaro Obama. De momento, Oprah no lo ha bofeteado, pero no se descarta que lo haga esta tarde.